Estados Unidos de América.
Tope de precios a productos de primera necesidad genera reacciones de los cubanos. Amnistía Internacional denuncia tácticas de represión en Cuba en vísperas del aniversario del 11J. Tensión en la frontera entre Colombia y Panamá por cierre de cruces a la migración irregular. En Venezuela, pacientes de cáncer exigen al gobierno de Maduro acceso a tratamiento médico. Y líderes de la OTAN se reúnen en Washington para reforzar la alianza y el apoyo a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias. Esta emisión corresponde al martes 9 de julio del año 2024 y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y Jorge Jáuregui y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Está preocupando a los cubanos el desabastecimiento tras el tope de precios a productos de primera necesidad en la isla, una medida que algunos consideran insuficiente debido a los bajos salarios de los trabajadores. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos reaccionan a la implementación a partir de este lunes del tope de precios a varios productos de primera necesidad que se comercializan en mercados estatales y privados de la isla. Preocupa al periodista independiente Boris González Arena el desabastecimiento tras la puesta en marcha de la medida. Así lo dijo a Martí Noticias desde La Habana.
Hay una forma de topar los precios que provoca inmediatamente desabastecimiento y eso sería muy grave. Lo llamativo de esta noticia es que dicen que eximieron de arancel a los productos. Eso es sensato. O sea, es la mínima cosa que ellos deberían haber hecho.
Por otra parte, Raiza, residente de Marianao, nos dijo que este tope de precios no es suficiente, dado el bajo salario que tiene hoy por hoy un cubano medio.
Pienso yo que va a ser beneficiario para la población, pero de todas formas todo sigue alto. Porque nosotros, el salario promedio de aquí, de un trabajador, es 3.000, 4.000 pesos. Entonces, ¿cuánto le cuesta una libra de pollo? ¿Cuánto le cuesta un aceite? ¿Una libra de leche tan necesaria? En un núcleo familiar que sea de más de 4 personas. Y sin embargo, no dejo de reconocer que han sido las MIPIMES los que nos han estado manteniendo todo este tiempo.
Por su parte, el encargado de una MIPYME, también en Marianao, sobre la medida, respondía a Martín Noticias.
A mí no me afecta absolutamente nada. No tengo problema ninguno con eso.
Desde la isla, el economista Orlando Freire, sobre el tema, nos ofreció su opinión.
O sea, que la supuesta ventaja que recibe el comprador con el tope de precio se convierte en un obstáculo para la adquisición de esos productos. Al tener que comercializar a un precio inferior al que ellos estaban vendiendo, evidentemente van a tener menos ganancias. Veremos cómo están los mercados después de este tope, si los anaqueles se vacían, también las posibles y molestas colas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
A pocos días del tercer aniversario del 11J, Amnistía Internacional indicó que observa en Cuba el uso sistemático de tácticas de represión como la criminalización, detenciones arbitrarias, detenciones domiciliarias, citaciones y sanciones administrativas de activistas y periodistas. También comentó que ha detectado en Cuba cortes de Internet en locaciones donde ocurren protestas espontáneas. Uno de los casos más notorios, precisó Amnistía, es el de José Daniel Ferrer García, preso de conciencia que ha estado en confinamiento solitario desde agosto de 2021 en repetidas ocasiones y con largos periodos bajo el régimen de incomunicación desde marzo de 2023. Durante ese tiempo se le ha negado sistemáticamente el derecho a recibir visitas de su familia, lo que puede constituir tortura u otros malos tratos, advierte la ONG. Amnistía Internacional también denunció la represión desatada en meses recientes contra la joven Mayelín Rodríguez Prado, el activista Wilber Aguilar Bravo, el músico Gorky Águila, el periodista Yuri Valle Roca y las intelectuales Alina Bárbara López y Jenny Pantoja. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo una audiencia el lunes para escuchar testimonios de la sociedad civil sobre la crítica situación de los presos políticos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En la audiencia virtual ante la CIDH, Rosa María Payá, que dirige la Fundación para la Democracia Panamericana, denunció varios patrones represivos del gobierno cubano contra los presos políticos y sus familiares. Mencionó que algunos de estos presos han sido acosados en prisión por agentes del Estado, con el chantaje de que solo podrán salir de prisión si aceptan irse de Cuba.
Denunciamos el patrón de chantajear a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio, un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos que mantienen en prisión.
Asimismo, denunció el patrón represivo de abusos y hostigamiento policial contra los familiares de los presos políticos, muchos de los cuales también sufren detenciones arbitrarias o han sido forzados al exilio. La activista también mencionó el uso de tortura física, psicológica y farmacológica contra los presos políticos. Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo que desde enero del 2022 hasta abril del 2024, el centro documentó 3.234 incidentes de violaciones a los derechos humanos. En el año 2023 detectaron un incremento de un 65% de los incidentes y en los primeros cuatro meses del año 2024 registraron 702 violaciones, lo que significa un 33% más que en el año 2023. Los incidentes de violaciones a los derechos humanos incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centro de trabajo o de estudios, atentados y otros incidentes. Por su parte, Estuardo Rallón, relator para Cuba de la CIDH, dijo que su compromiso era que la comisión pudiera plantear el caso de los presos políticos cubanos en el Pleno de la Organización de Estados Americanos y que si se tienen los votos en el Consejo Permanente, que se lleve a cabo una reunión sobre el tema de Cuba, porque, como dijo, cree que es necesario que pueda informarse a todos los estados de la región sobre la gravísima situación de los presos políticos y de conciencia cubanos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El preso político Jorge Martín Perdomo, quien cumple condena en régimen de mínima severidad en el campamento Ho Chi Minh en Bainoa, Jaruco, en la provincia Mayabeque, no se ha comunicado con su familia a través de las llamadas telefónicas que le corresponden desde hace 13 días. Desde San José de las Lajas, su madre, Marta Perdomo, así lo denunció a Radio Martín Noticias.
Y entonces hay un solo teléfono para todos, y porque Texas no resuelve el problema según ellos, y entonces no dan la llamada. Y entonces, hoy exactamente hace 13 días que yo no sé de Jorgito. Inclusive que estuvo enfermo, uno no sabe qué puede pasar, si está bien, si está mal. Inclusive cuando yo fui la otra vez, hacía también 15 días que no sabía nada de él y cuando llego me lo encontré enfermo. Entonces yo no me puedo acomodar a que no puedo saber de mi hijo, como yo no voy a saber de mi hijo, yo estoy desesperada. Yo llamé la semana pasada y me salió no sé quién, porque no puedo decir nada de quién fue la persona, muy groseramente, y me dijo, hay un solo teléfono y se le está dando al que trabaja. Entonces parece que mi hijo está condenado por no, después de condenado injustamente, también está condenado como no trabaja, a que no pueda comunicarse con su familia, con su niñita, que de hecho está de vacaciones, que necesita saber de su papá y su papá de su hija. No. Él no trabaja porque él no le debe nada a este país, él no le debe nada, él no hizo nada como para tener que reeducarse, y eso se le respeta. Entre las leyes está que el trabajo no es obligatorio, y entonces ellos se sienten que hicieron una injusticia con ellos. ¿Cómo van a tener que ahora trabajar para pagar qué? Si ellos deben de estar en libertad.
Jorge y su hermano Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de privación de libertad, respectivamente, por manifestarse el 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en Mayabeque, durante las protestas populares de ese día en Cuba. Y un oficial del Ministerio del Interior de Cuba apareció anoche en un programa de la televisión estatal para hablar de un supuesto plan de infiltración desde territorio estadounidense. La historia del coronel Víctor Álvarez Valle se remonta a noviembre de 2023, cuando un individuo supuestamente llegó a Matanzas montando en una moto acuática con unas 5 pistolas, varios cartuchos y municiones en un pomo. Álvarez Valle, segundo jefe de investigación criminal del MININ, alegó que la operación era parte de un plan externo de reclutamiento interno a fin de atentar contra el orden militar, económico y social del país. El oficial identificó al imputado como Ardenis García, un ciudadano cubano de 40 años vinculado a un grupo con sede en Estados Unidos denominado La Nueva Nación Cubana en Armas y la detención de varias personas. Álvarez afirmó que la parte cubana ha informado a las agencias estadounidenses del cumplimiento de la ley sobre este incidente con voluntad de cooperación a la espera de una reciprocidad en intercambios en los niveles indicados. En un correo electrónico, el Departamento de Estado dijo a la agencia Reuters que estaba al tanto de las acusaciones más recientes y añadió que las autoridades estadounidenses procesan a personas basándose en las leyes estadounidenses y no recibe instrucciones de gobiernos extranjeros. Y a las 12:11, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Y la tiene, como siempre, nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan por una u otra vía a esta hora. Bueno, pues mira, antes de hablarte del tiempo local para Cuba, deja comentarte rápidamente que ya Beryl fue decretado como un ciclón post-tropical. Se degrada, se debilita, se desintegra sobre áreas del estado de Arkansas en los Estados Unidos, y en el resto del trópico, al menos en el Atlántico y el Caribe, no tenemos nada de qué preocuparnos en el día de hoy. Hay una onda tropical en el Caribe, hay otra en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Recordamos que siempre hay que estar informado al respecto. Recuerden que esta será una temporada extremadamente activa, donde se prevé la formación de 17 a 25 tormentas tropicales, cuando lo normal vienen siendo alrededor de 14. En el tiempo local, bueno, pues una cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico llega hasta Cuba y el Golfo de México, y eso garantiza un marcado flujo de viento sobre la isla de región este-sureste. El sureste más bien para el extremo occidental, los vientos del este, incluso noreste en sectores de la costa norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, donde se puede ver en el día de hoy oleaje. Poco oleaje para el resto de los litorales de la isla. Hoy, en cuanto a la lluvia, cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana, mayor nubosidad en la tarde, sobre todo en el interior y sur de la región oriental. Serán más aisladas las lluvias hacia el centro y el occidente. Máximas hoy entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche cálida, con valores entre 26 a 29 grados Celsius. La máxima de ayer en Cuba se registró en el área de Velasco, en la provincia de Holguín, con 36.7 grados Celsius. El viento, te decía, para hoy del este-sureste en el occidente, un poco más del este en el oriente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, con brisas en horas de la tarde. Para la ciudad de La Habana, máximas de 33, Camagüey 34 grados, llegando a 35 en algunos puntos del interior. La posibilidad de lluvias en Camagüey hoy alrededor de un 20%, solo un 5% para la ciudad de La Habana. El atardecer en La Habana, 8 y 18 minutos, en Camagüey, 7 y 57 minutos de la tarde. Y la luna transitando por su fase de luna nueva. Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes también para ti, Alfredo. Y ahora continuamos con informaciones de Estados Unidos. Los líderes de la OTAN se reúnen hoy aquí en Estados Unidos para reforzar la Alianza Atlántica en el 75 aniversario de su fundación y el apoyo a Ucrania para que se defienda de la agresión rusa. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La cumbre de líderes de la OTAN supone una prueba de fuego para el presidente Joe Biden, cuyas habilidades están en el punto de mira desde su débil desempeño en el primer debate electoral contra su rival político, el republicano Donald Trump. En este marco, el mandatario estadounidense de 81 años recibe hoy a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la organización militar en una cumbre que le brinda la oportunidad de demostrar y convencer a sus aliados de que todavía está capacitado para liderar una potencia mundial como Estados Unidos. Frente a los rumores y con el objetivo de disipar las dudas de la prensa acerca de si a los socios de la OTAN les preocupa la posible inestabilidad del liderazgo del presidente Biden, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo:
No estamos detectando ninguna señal de ello por parte de nuestros aliados, sino todo lo contrario. Las conversaciones que estamos teniendo con ellos se enfocan a que están entusiasmados con esta cumbre. Están entusiasmados con las posibilidades y las cosas que vamos a hacer juntos específicamente para ayudar a Ucrania.
Efectivamente, el apoyo a Ucrania enfocado a cubrir sus necesidades a largo plazo es tal vez el punto más determinante de esta cita entre aliados transatlánticos y a la cual acudirá el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tan solo un día después de que su nación fuese duramente golpeada por decenas de misiles rusos que sembraron la desesperación sobre Kiev, donde al menos una treintena de civiles han perdido la vida. Desde el Kremlin aseguraron que seguirán de cerca el encuentro que se extenderá hasta el jueves, al tiempo que ratificaron sus señalamientos contra la alianza militar por participar directamente en la guerra que se desarrolla en Ucrania. A fin de cuentas, el objetivo último de Ucrania es ser miembro de la organización militar para pertenecer a un escudo que le proteja contra futuros ataques rusos. Sin embargo, este será un proceso difícil y es que los nuevos aspirantes deben ser aprobados por todos los integrantes de la alianza y algunos de ellos manifestaron su temor a despertar una guerra directa con Rusia que convierta a Occidente en un campo de batalla. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Biden recibirá al nuevo primer ministro británico Keir Starmer, aprovechando su visita a Washington para asistir a la cumbre de la OTAN. La Casa Blanca dijo que Biden y Starmer tienen previsto abordar cuestiones como Ucrania, un Indo-Pacífico abierto, un acuerdo de alto el fuego en Gaza y el programa nuclear de Irán. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a la unidad del Partido Demócrata y aseguró que mantiene su intención de buscar un segundo mandato. Los detalles con Héctor Contreras.
A pesar de las críticas de algunos de sus copartidarios, el presidente Joe Biden dijo que se mantendrá en la lucha por un segundo periodo al frente de la Casa Blanca y a través de una llamada telefónica en el programa Morning Joe de la cadena televisiva MSNBC, el mandatario de 81 años aseguró textualmente, y citamos: "No me voy a ir a ninguna parte y desafío a cualquier candidato que dude de mi capacidad a enfrentarnos en la Convención Nacional Demócrata que se realizará en agosto". Por su parte, la primera dama Jill Biden, quien asistió el lunes a un evento militar en Wilmington, Carolina del Norte, dijo ante la concurrencia que está totalmente decidida a apoyar la candidatura de su esposo, pese a los llamados de algunos demócratas para que se retire después de su criticada participación en el debate contra su rival político, el expresidente Donald Trump. Durante su intervención, Jill Biden dijo de forma contundente, y citamos: "A pesar de todo lo que se habla sobre esta carrera, Joe ha dejado claro que está totalmente comprometido". Los analistas ven en este escenario como un territorio peligroso para los demócratas y el especialista en temas electorales y políticos Israel Ortega, de la organización Iniciativa Libre, expresó a La Voz de América su ponderación sobre un cambio de candidato.
Bueno, creo que la tarea para los demócratas sería mucho más difícil para tratar de ganar el voto, particularmente si requiere que el Partido Demócrata tenga que educar a los hispanos acerca del nuevo candidato o candidata. Muchos hispanos obviamente saben quién es Joe Biden, pero si otra figura pueda hacer parte de la boleta, sería pues una tarea para los demócratas educar, ¿no?
El número creciente de legisladores demócratas han expresado su preocupación sobre la caída en los índices de aprobación del presidente Biden reportados durante los últimos días y que estarían relacionados con su aparente discapacidad física y cognitiva para afrontar un periodo más como mandatario de los estadounidenses. La inquietud de algunos demócratas va más allá, al considerar que la imagen desgastada del presidente podría afectar al Partido Demócrata en su intención de mantener la mayoría en el Senado y de recuperar la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, actualmente controlada por los republicanos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:19 avanzamos en informaciones de América Latina. Pacientes oncológicos en Venezuela exigen al gobierno acceso a tratamiento mientras el régimen concentra fondos en la campaña electoral. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Somos pacientes oncológicos y queremos vivir.
Esta es parte de la realidad que viven los venezolanos y que contrasta con los recursos que invierte el régimen en la campaña electoral de Nicolás Maduro. Marbelis Negrín, paciente con cáncer, denunció que venezolanos mueren a causa de esta enfermedad sin posibilidad de tener acceso a las medicinas.
Mensual yo tengo que tener mínimo $3,000. ¿Que no, de dónde? Es que no, ni vendiendo la casa. Gracias a mi Dios tengo una casa, tengo un techo, pero los medicamentos no.
Según los sondeos privados de opinión, Edmundo González Urrutia, el candidato de la coalición Plataforma Unitaria, goza de un 52% de la preferencia electoral, mientras que Maduro solo tiene el 25%. En medio de los 19 días que restan de campaña electoral, el régimen derrocha recursos para intentar sin éxito conseguir en la calle el apoyo espontáneo que ha recibido González Urrutia. De nada le ha valido la cuantiosa inversión en motos, cuyo valor ronda los $950 cada una, para lograr un río de motos como el que ha acompañado al candidato y a María Corina Machado en todos los estados que han visitado, o los conciertos que ha ofrecido el dominicano Boni Cepeda en dos presentaciones de la campaña electoral de Maduro en Zulia y Lara. En 2020, Cepeda confesó que recibió $60,000 para cantarle en el cumpleaños a Maduro. El analista político Leandro Rodríguez cree que el régimen se aprovecha de la crisis de la que es responsable.
Hay un derroche publicitario de la campaña en todos los medios de comunicación en el país, por todas las redes posibles. El tema de la utilización de las sanciones es totalmente manipular a la población y hay demostración que en el país efectivamente hay dinero, lo que no hay es voluntad política de arreglar los problemas para...
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en Colombia aumenta la tensión en la frontera entre ese país y Panamá por el cierre de varios cruces en las zonas limítrofes entre ambos países. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El cierre ordenado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de Tres Pasos en la frontera con Colombia, con el objetivo de controlar el flujo de migrantes, acrecentó los riesgos y las tensiones en la zona. Emigdio Pertús, presidente del Consejo Comunitario de Acandí, advirtió que las barreras de alambre de púas instaladas por las autoridades panameñas solo incrementan los peligros.
Sirve para aumentar el riesgo, que esos son caminos que nosotros usábamos, son caminos relativamente más cómodos, menos peligrosos. Ahora los migrantes que tienen que hacer, buscar otros caminos que son más peligrosos, o tirarse por el mar, o montarse en la malla, o pasar por debajo de la malla, o cortar árbol y tirarlo sobre la malla para poder pasar. Entonces lo que está aumentando el riesgo es para lo único que sirve.
El líder afro, quien junto con una comisión de autoridades locales visitaron el área cerrada, denunció abusos de la Guardia Panameña destacada en la zona.
Pusieron su alambre en territorio panameño, pero ellos pasan después del alambre, pasan más acá del muro, nadie lo controla. A nosotros nos dispararon, cuando nos íbamos acercando nos dispararon, y después nos encañonaron. No impidieron hacer videos, son arbitrarios. Cualquier momento matan a dos o tres migrantes y le echen la culpa a cualquier grupo armado de...
Pese a que el líder afro Emigdio Pertús denunció que no hay presencia de funcionarios del gobierno colombiano en la zona, el director de Migración Colombia, Fernando García, aseguró a La Voz de América que se garantiza la integridad de los migrantes.
Nosotros como gobierno estamos tomando medidas para garantizar los derechos de los migrantes y garantizar su integridad en el paso hacia el Darién.
El líder afro Emigdio Pertús señaló que avanzan las gestiones para que una comisión del alto gobierno colombiano haga presencia en la frontera y el próximo viernes se instale en la zona una bandera colombiana como acto simbólico de soberanía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Por su parte, el presidente de Panamá, José Mulino, justificó el cierre de cruces, argumentando que busca canalizar por una sola vía el paso de migrantes y poner en práctica el programa de repatriación acordado con Estados Unidos. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió a las críticas que ha recibido su gobierno luego de que hace pocos días el Servicio Nacional de Fronteras anunció y ejecutó el cierre de tres pasos fronterizos no autorizados utilizados por migrantes irregulares identificados en la costa pacífica y caribeña, Además, también se bloquearon tres pasos terrestres que dan acceso al sector de Hito de Chucurti en la selva del Darién con barreras perimetrales que no son más que cercas con alambres de púas colocados en medio de la jungla. En declaraciones ofrecidas previo a su participación en la reunión del Mercosur en Paraguay, el presidente Mulino señaló que esas barreras están colocadas en territorio panameño y que forman parte de su plan para frenar la migración irregular en el país. El jefe de Estado explicó al medio de News.
El cierre es de nuestra frontera, del lado panameño. Con Estados Unidos tenemos un acuerdo que firmamos el día 2 de este mes para repatriar indocumentados y todo el desastre humanitario que es ese.
Las autoridades fronterizas explicaron que el propósito de bloquear estos tres pasos no autorizados es canalizar la migración irregular a través de cañas blancas que conduce a la comunidad receptora de Bajo Chiquito, mientras el presidente Mulino enfatizó que la crisis en la región no tiene precedentes y que buscará proteger los intereses de su país con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
El esfuerzo de Panamá es tener un liderazgo y adoptar las decisiones que a nuestros propios intereses convengan. Y en ese aspecto, pues cerrar esa frontera es fundamental porque, como he dicho, la frontera de Estados Unidos ya no es Texas, es en Panamá.
La selva del Darién, que es la frontera natural entre Panamá y Colombia, ha sido testigo de una afluencia de entre 2.500 y 3.000 migrantes irregulares por día, que genera serios problemas en Panamá, entre ellos la enorme cantidad de basura que contamina varias zonas protegidas de la región. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
En Guatemala, un tribunal dictó el lunes sentencia de cárcel contra una exfiscal anticorrupción. La condena fue criticada por la ONU, Estados Unidos y la ONG Amnistía Internacional, que la considera prisionera de conciencia. Los detalles con la agencia AFP.
Condenan en Guatemala a 5 años de prisión a la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra. Es acusada de revelar información confidencial en una causa criticada por la comunidad internacional. La Parra, quien permanece con arresto domiciliario desde el 4 de enero, tras afrontar 2 años en prisión, era jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, cuando fue arrestada en medio de una ola represiva contra fiscales y jueces que habían tenido a cargo sonados casos de corrupción. Estados Unidos y la Unión Europea ya sancionaron a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por la persecución contra una 30 de funcionarios de la justicia local, entre ellos La Parra y otros que se exiliaron.
Estamos ante un sistema de justicia totalmente cooptado, donde ya lo he dicho antes, donde los grandes hechos de corrupción son perdonados y las acciones de personas que somos buenas personas, realmente yo no me considero ni soy una criminal.
A las 12:27, continuamos con informaciones internacionales. El primer ministro de la India, Narendra Modi, dijo hoy al presidente ruso Vladimir Putin que la guerra no puede resolver los problemas y abogó por buscar la paz a través del diálogo. Tras reunirse con Putin en el Kremlin, Modi declaró ante la prensa que el conflicto en Ucrania se discutió abiertamente y en detalle. El primer ministro indio llegó a Moscú en medio de la condena internacional a un ataque ruso con misiles que, según el gobierno ucraniano, impactó en un hospital infantil en Kiev. Modi afirmó ante Putin que cuando niños inocentes son asesinados, el dolor es insoportable. Además, dijo que las conversaciones de paz no pueden tener éxito entre bombas, armas y balas. Por su parte, Putin elogió la larga amistad entre India y Rusia y resaltó que ambos países tienen una asociación estratégica especialmente privilegiada. Mientras miles de palestinos huyeron el lunes de los combates en la ciudad de Gaza, donde el ejército israelí desplegó tanques y emitió nuevas órdenes de evacuación, mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para lograr una tregua entre Israel y el grupo Hamas. La agencia AFP amplía.
Nuevamente son evacuados miles de gazatíes. Tanques israelíes asaltaron con apoyo aéreo varios barrios de la ciudad de Gaza, en el norte, y el ejército israelí desplegó tanques y emitió nuevas órdenes de evacuación por tercera vez desde el 27 de junio. En esta ocasión, en el centro de la ciudad, tras los primeros llamados a evacuar en el barrio de Shuhaya, en el este, miles de habitantes tuvieron que huir bajo los bombardeos incesantes de los drones israelíes. Israel había dicho en mayo que la ofensiva terrestre lanzada en Rafah sería la última etapa de la guerra contra Hamas, pero desde entonces se enfrenta a un resurgimiento del movimiento en regiones que afirmaba controlar, especialmente en el norte.
Parte de los desplazados se dirigen a Deir al-Balah, en el centro, donde la situación humanitaria está empeorando, según organizaciones civiles.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.